Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bienvenido a nuestro episodio número 29 de nuestra temporada 2. Mi nombre es John Díaz y como siempre es un gusto que nos acompañes. Bueno, hoy quiero tocar un tema importante, un tema que traigo, pues vamos, una ligera cosquilla de tocarlo hace mucho tiempo, quería ya sacar esto, ¿no? Pero bueno, mira, no sé cuánto llevas tú en la iglesia, yo llevo 29 años en la iglesia. Y ha sido una aventura, una experiencia, hemos pasado de todo, me he ido un tiempo, he confirmado mi fe, he tenido grandes dudas, he pasado por mucho en esta aventura. Pero desde que uno entra a la iglesia y se empieza a relacionar con el lenguaje, con los códigos, con la jerga eclesiástica, uno conoce casi de inmediato el concepto de idolatría. Y se nos dice que alguien idólatra es aquella persona que pone en primer lugar en su corazón algo distinto a Dios. Se nos dice de inmediato, casi que vamos conociendo de la fe y de Cristo y de su palabra, que Dios debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Y que si algo ocupa ese primer lugar, esa primacía de Dios en nuestro corazón, eso es un ídolo y eso está ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Ahora, la pregunta que yo siempre me he hecho es, y es una pregunta genuina, ¿verdaderamente Dios ocupa o es posible que Dios ocupe el primer lugar en nuestro corazón? Yo la quiero dejar ahí en el aire, la quiero dejar sobre la mesa y bueno, tengo mi respuesta, pero quiero avanzar en esta charla que estoy teniendo contigo, ¿no? Habiendo dicho esto, me he puesto a pensar también muchas veces si los dioses existen, si es verdadero, a ver, ¿cómo podrá decirlo? Si allá afuera verdaderamente hay dioses. ¿Por qué? Porque a mí siempre me ha gustado mucho la literatura griega, ¿no? Por mi formación. Antes era mucho, muy, muy asiduo, por ejemplo, de Hesíodo, ¿no? Y su cosmogonía. ¿Qué es la cosmogonía? Bueno, donde se nos presenta todo el panteón griego, ¿no? Donde se nos habla de los orígenes de Zeus, de Ares, de Poseidón, de Afrodita. Era interesante ver las luchas de los dioses con los titanes, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, también me llegó a interesar un tiempo lo que es el panteón mesoamericano, es decir, lo que está de este lado del mundo, con Huitzilopochtli, con Quetzalcóatl, con Tláloc, con Tlaltecutli, espero haberlo dicho correctamente, etcétera, etcétera, ¿no? Estos dioses, vamos a decirlo ahora en nuestro tiempo, esos dioses mexicanos, ¿verdad? Estos dioses de este lado del mundo, también me interesaba ver el desarrollo y cómo, por ejemplo, en la teología maya, nosotros somos hijos del maíz, ¿no? Y algo interesante, ¿no? Me interesa siempre esto que tiene que ver con los dioses y que tiene que ver con el panteón, ¿no? Es decir, con la reunión de los dioses, ¿no? Bien decía un teólogo alemán que me gusta mucho, que se llama Jürgen Moltmann. Vive actualmente, es un teólogo muy grande, pero muy importante en el desarrollo teológico contemporáneo. Y Moltmann decía que el verdadero cristiano es el verdadero ateo. ¿Por qué? Porque el cristiano derriba a los falsos dioses o debería derribar a los falsos dioses. Y mira, estoy de acuerdo con Moltmann. Estoy de acuerdo con que el cristiano también tiene un poco de ateo, porque es cierto, y te anticipo un poco de qué va este podcast, es cierto que los dioses existen y que el cristiano tiene la responsabilidad de derribar a aquellos dioses, a aquellos falsos dioses. Ahora, también estoy de acuerdo con lo que se nos dice en la ortodoxia cristiana, ¿no? De que la Santísima Trinidad debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Y eso quiero platicarte el día de hoy, ¿no? Quiero charlar un poco en torno a esto porque yo creo que los dioses existen. Sí, así como lo oyes, yo creo y cada vez estoy más convencido que los dioses existen y no solamente eso, sino que estos tienen un poder muy especial en la vida de las personas. Ahora, la pregunta inmediata que tú seguramente te estás haciendo es, bueno, ok, a ver, los dioses existen, me lo estás diciendo, pero ¿qué tipo de dioses? ¿Qué tipo de existencia, ¿no? Y déjame hacerte una diferenciación semántica en este aspecto, ¿no? Y una aclaración también. A ver, los dioses existen, pero no son reales. Es decir, a ver, y quiero para ejemplificar esto ponerte pues un caso, ¿no? Un ejemplo, valga la redundancia. Y el ejemplo es este. Yo creo, y no solamente yo, sino tú no me vas a dejar mentir, que Batman existe. Por supuesto, Batman existe, porque en el momento en que yo te dije Batman, de inmediato te viene a la mente pues las películas, ¿no? De Caballero de la Noche, de Batman Asciende, seguramente digo Batman y viene a tu mente la increíble interpretación de Christian Bale, ¿no? O te digo Batman y viene a tu mente la horrible interpretación de Ben Affleck. Ah, perdón si alguien es fan de Ben Affleck, pero es el peor Batman, ¿no? Pero bueno, Batman existe y al mismo tiempo Batman no es real. ¿Por qué? Porque es cierto, hay un personaje que todos conocemos, es decir, existe porque lo podemos nombrar. Aquello que no existe no podemos nombrarlo, pero al mismo tiempo Batman no es real. ¿Por qué? Porque no hay un enmascarado llamado Bruce Wayne que vive en Ciudad Gótica y que sale en la noche a combatir el crimen, ¿no? O sea, ontológicamente no es real, pero existe. Batman existe, claro, porque tiene fans, porque tiene películas, porque hay cómics, porque, vamos, todo lo que hay de Batman, ¿no? Pero al mismo tiempo, su realidad ontológica no es. Batman es y no es al mismo tiempo. Y lo mismo pasa, vamos, con todos los personajes de ficción. Por ejemplo, Superman existe, pero no es real, ¿no? Tampoco el Joker, pero sin embargo, todos estos existen. Lo mismo pasa con los dioses. ¿Ok? Lo mismo pasa porque estos existen, han existido siempre y van a existir por siempre. Así como Superman, que tiene poderes, y así como Goku, que puede hacer una Genkidama y derrotar a Freezer, y puede convertirse en Super Saiyajin y todo eso, los dioses también existen y los dioses, al igual que estos personajes, tienen poder. Mira, el Antiguo Testamento es muy interesante porque uno piensa que hay de dos sopas en el desarrollo de la conciencia teológica de los pueblos. Uno piensa, por un lado, que hay solamente politeísmo y monoteísmo, ¿no? Politeísmo, pues ya sabes, la creencia en muchos dioses, y monoteísmo, como la existencia solamente en un solo dios, ¿no? Politeísmo, pues creo que hay muchos pueblos, ¿no? Los vikingos, los egipcios, los griegos, etcétera, etcétera, pero también hay pueblos monoteístas, por ejemplo, como el Islam actualmente. Pero quiero decirte algo, mira, Israel, en su evolución de la conciencia teológica, en el desarrollo de la revelación, Israel durante siglos no fue un pueblo monoteísta. Uno ve y se acerca a la Biblia, empieza a conocer acerca del pueblo de Dios y todo esto, y uno piensa que Israel es un pueblo desde siempre monoteísta, y no es cierto. Es decir, a ver, ¿cómo lo ejemplifico? Después del exilio babilónico, podemos hablar de un pueblo de Israel verdaderamente monoteísta. Pero antes del siglo VIII antes de Cristo, que son miles de años antes, Israel fue un pueblo profundamente enoteísta. Así se escribe, enoteísta, así se pronuncia, enoteísta. ¿Qué quiere decir el enoteísmo? Bueno, básicamente el enoteísmo reconoce la existencia, también puede ser la realidad, pero bueno, aquí hablamos de existencia, la existencia o reconoce la posibilidad de que otros dioses existan. Pero va a privilegiar su adoración a un dios verdadero, a un dios máximo, ¿no? Es decir, a ver. Existen otros dioses, pero nuestro dios es el más perrón, ¿no? Nuestro dios es el que parte el queso, nuestro dios es el más grande, nuestro dios es el más poderoso. ¿Me explico? Entonces, eso es un enoteísmo. Y el pueblo de Israel verdaderamente cree en esto que estoy diciendo. El pueblo de Israel es un pueblo enoteísta y piensa en este ejemplo. Por ejemplo, el salmista, mira, Salmos 96:4. Fíjate lo que dice el Salmo 96:4, dice: porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza, terrible sobre todos los dioses. Grande eres, Señor, eres digno de alabanza y tú eres terrible sobre todos los dioses. Otro ejemplo, ¿no? Salmos 82:1 dice: Dios ocupa su lugar en medio de la reunión de los dioses. Dios viene, ocupa su lugar y se sienta en medio de la congregación de los dioses, dice el salmista. ¿O qué te parece este texto de Moisés? No, mira, el pueblo de Israel acaba de cruzar el Mar Rojo, vencieron a los egipcios, bueno, Dios venció a los egipcios, los aplastó, y cuando sale Moisés canta de alegría, y fíjate lo que dice Moisés en el Éxodo 15:11, dice: ¿Quién como tú, Yahvé, entre los dioses? Moisés se pregunta ante tanta gloria, ante tanto portento, y dice: ¿Entre los dioses, Dios? ¿Entre los dioses, Yahvé? ¿Quién como tú? Es una pregunta interesante, ¿no? Que le hace Moisés a Dios. O en la misma ley, por ejemplo, ¿no? En los 10 mandamientos, el primer mandamiento empieza fuerte porque dice Éxodo 34, ¿no? Empieza diciendo: No adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor es un Dios celoso. La pregunta que yo hago es: ¿por qué el Señor, al dar la ley a su pueblo, no dice: Tú adora al Dios verdadero, nada más, así, punto final, tú adora al Dios verdadero? Pero no, o sea, el Señor tiene que hacer la aclaración y por medio de Moisés le comunica al pueblo: a ver, no van a adorar a ningún otro Dios, porque Dios es celoso y Él no permite la adoración a otros dioses. ¿Por qué Dios es celoso? ¿Dios no es tan seguro de sí mismo, puesto que no son verdaderos los otros dioses? ¿Por qué Dios tiene que ser celoso? ¿Por qué Él no permite la adoración a otros dioses si estos no existen verdaderamente? Y lo que pasa es de que Dios va a prohibir la adoración a otros dioses porque estos dioses sí que existen. Vamos, no son reales, ya te dije, pero existen, tienen poder, tienen su culto, tienen sus sacerdotes, tienen su templo, tienen sus ritos, tienen su ética, etcétera, etcétera. Y Dios es celoso. Ahora, el último, hay muchos pasajes de esto, muchísimos pasajes, pero solamente quiero mencionar uno más. Salmos 136:2 dice: Póstrate al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. El salmista dice: a ver, hay dioses, sí, chido, muy bien, pero no te postres ante ellos. Tú alaba, tú póstrate al Dios, ante el Dios de los dioses, Yahvé, porque grande es su misericordia. ¿O qué piensas, por ejemplo, del caso de Josué, ¿no? Josué, cuando está teniendo una disyuntiva con el pueblo está dudando si alaba o no a Yahvé, o se va con los dioses paganos, ¿no? Y me encanta porque Josué dice: ok, va, elijan ustedes a quién van a alabar. Elijan, si van a alabar a los dioses antiguos de nuestros padres, vayan, alábenlos. Pero yo y mi casa, dice Josué, me encanta Josué porque yo también me llamo Josué. Dice Josué: me vale, háganlo. Pero yo y mi casa, yo y los míos, serviremos a Yahvé. Qué lindo, ¿no? Qué bonito, o sea... Decídanse, ya no estén fluctuando entre sus caminos. Vayan y alaben a esos dioses, o vengan y alaben a Yahvé, pero no se vale que anden alabando y anden sirviendo a dos señores. No se vale, dice Josué. O se me está viniendo a la mente, ahorita no tenía aquí escrito, pero el caso de Elías, ¿tú recuerdas el caso de Elías cuando Elías me parece que acaba de derrotar, ¿no?, a los sacerdotes de Baal, ¿no?, y los decapita? Algo bien, bien, bien bonito en nuestra Biblia. Cuando Elías vence en una batalla teológica, ¿no?, de ver quién manda fuego, si Baal o si Yahvé, ¿no?, y finalmente pues Baal no manda nada porque existe pero no es real. Y finalmente viene el fuego del Señor y quema el sacrificio de Elías, ¿no?, demostrando que él es el verdadero. Y después decapita a esos profetas. Pero dice la escritura que Elías le dice al pueblo: a ver, si Yahvé es el Señor, vengan y síganlo. Si Baal es el Señor, síganlo. Vamos, pero no anden entre dos caminos, no anden fluctuando, no anden por ahí vagando, decídanse, ¿no? Ahora, yo creo una cosa, queridos, que los dioses existen, actualmente existen, claro que existen, y que estos dioses tienen poder sobre las personas. ¿Cuáles son los dioses de nuestro tiempo? Los dioses de nuestro tiempo pueden ser, no sé, el de siempre, ¿no? El amor al dinero, el amor al poder, el amor al sexo, el amor al disfrute. Pero últimamente llevo reflexionando sobre cuál es un dios muy importante hoy día. Y igual no me vas a dejar mentir, pero un dios muy importante y con mucho poder hoy día es el entretenimiento. Todo tiene que ser divertido hoy día, ¿no? Dios es el entretenimiento y el diablo es el aburrimiento, ¿no? Básicamente. Y mira, quiero decirte algo. A mí me gusta divertirme. Claro, a mí me gusta pasarla bien, ¿no? Y procuro no aburrirme, ¿no? Pero, bueno, sí, soy fan de las series. O sea, me gustan mucho las series. Yo creo que la mejor serie de televisión jamás, que por todos los tiempos, es Breaking Bad, ¿no? Me encanta, me fascina. No creo que haya algo que lo supere. Pero no sé, también me gusta Spartaco, me gusta The Big Bang Theory, ¿no? Y últimamente, pues, vi Cobra Kai. pues, series que me gustan, ¿no? Y veo series de Netflix, etcétera, con mi familia y así. Pero recuerdo una vez que le preguntaron al CEO de Netflix, no me acuerdo cómo se llama, pero le dijeron qué quería él, o sea, qué esperaba él. Y él dijo, a mí me gustaría que el día tuviera más horas para que la gente viera más tiempo Netflix. O sea, qué perverso, ¿no? O sea, qué grueso. O sea, el dueño, el presidente, algo así de Netflix, dijo, yo quiero que la gente esté más pegada al computador. ¿Por qué? Porque el entretenimiento hoy día es un dios muy poderoso y es un dios muy perverso, ¿no? Así como el consumismo y todos los demás dioses que hay. Por ejemplo, ha habido dioses diferentes a lo largo de la historia. El reverendo King, ¿no? Martin Luther King, el gran Martin Luther King dijo en una ocasión que la triada demoníaca en su tiempo era el militarismo, el racismo y el consumismo. ¿Cuál podría ser la triada demoníaca hoy día? Es decir, ¿cuáles son los dioses hoy día, ¿no? Pues no sé, a mí me parece que puede ser el entretenimiento, el placer y el poder, ¿no? Algunos podrían decir, no, es el dinero, el consumismo y el sexo. No sé, pero lo que veo y estamos de acuerdo, creo que todo con lo que estoy diciendo, no sé, está bien que estés en desacuerdo, pero estos dioses tienen poder sobre las personas. Existen, están ahí, ¿no? Y tienen sus templos, ¿no? Sus organizaciones, sus plataformas. Estos dioses paganos y estos dioses que existen tienen sus sacerdotes, ¿no? Los artistas tienen a sus fieles, tienen sus ritos, tienen su ética. Es decir, la gente adecúa, alinea su vida a los requerimientos de estos dioses. Por eso yo creo, y desde la teología reformada creo firmemente, que los dioses existen. Juan Calvino, por ejemplo, decía, el corazón humano es una fábrica de ídolos. El corazón humano es una fábrica idolátrica, decía él. Y yo estoy de acuerdo. Ahora, habiendo dicho todo esto, quiero hacer un llamado. Quiero ir terminando este episodio diciendo lo siguiente. Asimilemos que existen otros dioses. Ok, mira, nosotros somos como protestantes, como reformados, ¿verdad? Creyentes en el monoteísmo trinitario. Creemos que hay un solo Dios en tres personas. Creemos que la Santa Trinidad es el único Dios vivo y ontológicamente verdadero, ¿no? Pero creo que entre más pronto nos reconciliemos con la idea de que hay otros dioses allá afuera, más impacto podemos tener y más pronto vamos a derribar a esos dioses. Mira, hay una historia interesante en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel. Resulta que el pueblo de Israel libró una batalla contra los filisteos y en la batalla los filisteos les ganan, ¿no? Los vencen y capturan el arca del pacto, ¿no? El arca de la alianza, ¿no? Donde está la presencia, el Shekinah de Dios, ¿no? Está ahí. Y capturan el arca del pacto y se la llevan capturada y la ponen en el templo del dios filisteo Dagón, ¿no? Uno de sus dioses más grandes. Y dice la Biblia que ponen ahí al arca y enfrente a Dagón. Y al día siguiente van los sacerdotes de Dagón y encuentran el arca del pacto, encuentran a la escultura de Dagón boca abajo, tirada frente al arca del pacto. Algo muy raro, imagínate, ¿no? Tú eres un sacerdote de Dagón, entras y tu figura principal está tirada frente al arca. Dice la escritura que levantan la figura, la dejan ahí, pero a la mañana siguiente otra vez entran y otra vez encuentran a la figura del dios Dagón tirada boca abajo frente al arca del pacto. Pero esta vez Dagón está decapitado. No tiene cabeza y no tiene manos. Entonces los filisteos se llenan de miedo y dicen, ¿sabes qué? Este dios es más grande que Dagón. Entonces agarran el arca del pacto y se la devuelven a Israel, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Mira, debemos aceptar que existen otros dioses, pero estos dioses son falsos. Estos dioses van a terminar por caer delante del Dios vivo y verdadero. Lo creo verdaderamente, lo creo firmemente. Porque, mira, yo creo que nuestro modo de ética, nuestro modo de vivir y habitar nuestra religión cristiana, es con la firme creencia de que nuestro Dios es el mejor, de que nuestro Señor es el verdadero Señor, de que nuestra vida y nuestro estilo de vida, dominada bajo su palabra, es la mejor vida y el mejor estilo de vida que hay. Porque nosotros le damos nuestro corazón al creador de nuestro corazón. Y entonces, consecuencia de esto, tenemos la llenura perfecta. Yo creo esto, firmemente creo que los dioses van a terminar por caer, porque el corazón humano fue creado por Dios y cuando algo habita ese primer lugar en el corazón de las personas, siempre va a haber un grado de insatisfacción. Somos seres insatisfechos porque fuimos creados para Dios. Como decía San Agustín, mi corazón fue creado por ti, Señor, y mi corazón nunca va a estar tranquilo sino hasta cuando repose en ti. Algo así decía el poema, pero me encanta porque lo creo firmemente. Creo que el corazón humano, cuando no habita Dios, el primer lugar es un corazón siempre insatisfecho, siempre en hambre, siempre con sed, porque no está bajo el dominio del Señor vivo y verdadero. Así que, quiero decir esto, la gente vive con sus dioses y ¿sabes qué? Dejémoslos. Es decir, démosle chance porque esos dioses son falsos. Esos dioses en realidad van a terminar cayendo porque no son reales. Porque el corazón humano no fue creado por ellos ni para ellos. Así que yo nada más quiero hacer este llamado, ¿no? Que nuestro corazón viva siempre bajo el dominio del Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas veces pensamos que en nuestro corazón solamente vive el Espíritu Santo y eso no es así. Bien dijo Jesús, quien me oye y quien recibe estas palabras, ¿no? Mi Padre y yo vendremos a morar con Él también. La Santa Trinidad hace una habitación bonita en nuestro corazón, pero cuando excluimos a Dios de la jugada, cuando lo sacamos y algo más ocupa el lugar, creo que ahí verdaderamente es la insatisfacción y un Dios pagano, un Dios existente, otro Dios ocupando el lugar de Dios, va a terminar por caer. Bueno, quiero decir una última cosa más. Mira, ya no estamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Israel, ¿no?, libraba otras batallas contra otros pueblos y los vencía, no solamente Israel y su Dios hacía temblar a los pueblos cananeos, ¿no? Muchos pueblos cananeos escuchaban del Dios de los hebreos y temblaban, porque una victoria militar y una victoria política representaba una victoria teológica. Cuando Israel venció a todos los pueblos paganos de Canaán, les demostró que su Dios, y no el de ellos, es el Dios verdadero. Se los demostró en el campo de batalla. Pienso, por ejemplo, en Moisés, ¿no? Las 10 plagas. Cada plaga que ataca el Nilo, la rana, las moscas, el ganado, etcétera, la oscuridad, todo eso son dioses. Y en las plagas Dios destruyó a cada dios, bueno, a unos dioses egipcios muy importantes. Las plagas fueron, Dios demostró, les asentó Se regodeó en sus caras de que él, Yahvé, es el Dios vivo y verdadero y no ellos. Entonces, una victoria política, una victoria militar, una victoria social, era una victoria teológica. Ahora, yo no estoy llamando a que vayamos y destruyamos a nuestros enemigos, ¿verdad? Porque no creo que tengamos enemigos. Yo lo que creo es lo siguiente. La revolución del Señor, la revolución del Dios de Jesús, la revolución de Jesús es una revolución de amor. Es una revolución que permea a través de la vida cotidiana y práctica de nosotros. Yo creo firmemente en esto, queridos, que nuestra manera de derribar esos dioses es ni más ni menos que con nuestra vida obstinada, dedicada, sometida bajo el dominio del Dios vivo y verdadero. Yo te invito a que eliminemos esos dioses que a veces ocupan el lugar de nuestro Señor. Yo te digo algo, un Dios que a veces me llega a mi corazón y que ocupa un lugar importante es el miedo, ¿no? Yo creo que el miedo es un Dios muy poderoso hoy día. Pero después siento como el Espíritu Santo llega y arrebata en mi corazón lo que le pertenece, el primer lugar. Así que te quiero invitar a que derribemos esos dioses. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu corazón? En mi corazón a veces llegan pensamientos, llegan situaciones, llegan anhelos, deseos que no es Dios. Y yo quiero eliminarlo y quiero invitarte a ti a que juntos seamos un pueblo enoteísta con esos dioses que existen por afuera, pero demostrar con nuestra vida verdaderamente que el Dios vivo y verdadero es el nuestro. Y tenemos que hacerlo por medio del amor. Que Dios te bendiga. Hacia adelante.